lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Hoy es domingo 21 de junio, son las 12 del mediodía y hoy tenemos un invitado muy especial, pero bueno, antes vamos a presentar a los colaboradores. Buenos días a la Triste.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Buenos días, Lady Poet.
Hola, muy buen día. Qué calor fai aquí no estudio, José Cousa.
Sí, es verdad, fai calor, sí. É que hoxe é o primeiro día do verán, se non me equivoco, eh?
Pois teño un poema para recibir o solsticio.
Ah, que ben, pois oímos a escoitar en breve. Bos días, Ferralleiro.
Buenos días. Hoy soy el Dr. Jekyll y no descarto que durante el programa acabe siendo Mr. Hyde.
¡Ah, qué miedo!
Es que bueno, tengo cosas que decir.
Tienes cosas que decir, adelantamos el tema de las mutuas, ¿verdad, Adela?
Sí, 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 por eso igual me convierto en Mr. Hyde.
Que sacan o peor de todos, ¿no?
Imos falar de das baixas laborais, das mutuas, da xestión que vai facer a Xunta das baixas laborais, que saiu nos medios hai unha semana. E para iso temos un convidado que se chama Moncho Veras, que é un médico de familia xubilado recentemente e que tamén é voceiro da plataforma So Sanidade Pública. Bos días, Moncho.
Bo día.
Bo día.
E temos a Remolacho, ai, no Jitsi.
Ai, sí, bo día, Remolacho.
Ou Remolacho. Hola,
bueno, solo entré para saludarme.
Bueno, pero comentarás algo sobre as baixas laborais, ¿no? Non ten nada que decir, sí. Pero primeiro imos escoitar un poema de Lady Poet.
Entraches pa escoitar a poesía, non mintas, Remolacho. Verdad.
É un poema sobre o solsticio, ¿verdad? De Lady Poet.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois é un poema breve.
Aí vai. Instrucciones para sobrevivir al solsticio. Como si de una plaga venenosa se tratara, huid. Ahora que podéis, porque si os quedáis a mirar el espectáculo, sucumbiréis sin remedio y os entregaréis sin ambages a la belleza, al placer, a la vida beata, a la concupiscencia, a la poesía. Tapad vuestros oídos, no escuchéis la flauta, los violines, la pandereta. No dancéis, malditos, no dancéis. No bailéis con las ninfas traviesas en aquelarre de la noche de San Juan. No saltéis la hoguera, no acudáis a la playa. No festejéis la vida, no revolquéis en la arena. No os bañéis en el océano, dejad pasar de largo la felicidad. Permaneced en vuestros cubículos laborales. No permitáis que la luz del solsticio os incendie el alma. Acabáis de escuchar Instrucciones para sobrevivir al solsticio de Lady Poet, Gemma Millán, con que, bueno, pues desechamos a todos un feliz solsticio de verán y damos verán de este curso.
Bueno, e ides celebrar o solsticio, o San Xoán, ides celebralo.
A ver a que sí, non, no,
eu si
se
teño xa hai unha churrascada esperándonos en Carballo, no casino de Carballo.
Que sorte, eu este ano non teño festa, bueno, farai festa na casa, pero bueno. Cando era xoven tiña moito interés en celebrar o San Xoán, pero o interese foi a menos, a verdade. Pero bueno. Quería preguntarvos antes de pasar a entrevista con Moncho Veras sobre as baixas laborais, que vos pareceu a gala dos Oscuas que tivo lugar o 13 de xuño, é dicir, o sábado pasado,
día de San Antonio.
Sí, o día de San Antonio. Que vos pareceu a gala? Que a min gustoume moito. Que como vivíchedes?
Pois bueno, eu cheguei tarde porque non puiden estar mesmo no inicio, entonces vin a última media hora. Moi ben, moi bonita a música e o final,
o coro foi espectacular.
O coro foi espectacular, a verdade.
exacto. Este ano, a ver, como este ano, temos que dicir que vos está a falar a Carmen, a nosa locutora
premiada
con mellor Oscuac a locución Nobel o ano pasado. E como este ano non houve Oscuac,
eu estaba desexando dar xa o relevo.
Testigo, no, claro. Como este ano non houve Oscuac a mellor locutora Nobel, sigues co reinado, non? Isto como a raíña da beleza.
Bueno, pois pues nada, terei que andar co Osco Patito por aí.
Hasta para eso hay tongo, ¿eh?
Tongo.
Bueno, gracias. Pero eu desexaba, esperaba que, bueno, houbera premios tamén para os nobeles.
Bueno, este ano foi así.
O ano próximo, bueno, porque dicir que este ano facíamos 30 anos de aniversario da emisora e por iso a gala tivo lugar na a fundación, a antiga Fundación Barrié, no centro no, da Coruña.
No, no, la Fundación Abanca. Na Fundación Abanca, no.
A Fundación Abanca, sí. Era un lugar moi bonito que normalmente a gala ten lugar nun billar.
Sí, un pouco máis cutre, pero bueno, máis tamén, máis de nós.
Pero este ano foi todo polo alto. Perdemos o remolacho, xa non o vexo, non sei se se desconectou. Bueno, a ver se volve, porque eu ia lle preguntar que remolacho, que che pareceu a gala dos Oscuacs?
Bueno, tongo.
Porque ti non levache premio,
Bastante injusto que non me dieran a mí el premio ni a Parafuso, pero bueno.
Sí, a mellor programa.
Ya sé cómo va la cosa. La cuestión es intentar ser más corrupto de lo que aún somos y procurar hacer el mal. Es la única forma de ganar.
Andaremos o camiño, ¿verdad? Para llegar.
Sí. No, se están enseñando el camino.
Yo de los premios solo puedo decir una cosa, que con el técnico tan bueno que tenéis, 2 años y que no le den ni un solo premio, eso es totalmente...
Bueno, injusto. A mí me parece también muy injusto.
Bueno, Ferralleiro, a mí también, porque Ferralleiro trabaja moito. Yo puedo dar fe que trabaja moito, editando los programas, escoitando todos sus programas.
Bueno, y aquí a nosa mía compañeira, vosa locutora, señorita Filis, tamén traballa moitísimo.
Bueno, hai que decirlo.
Non tanto. Traballo un pouco, pero bueno, podía traballar.
Bueno, todos, la poeta. Todos. Es que realmente es injusto. También es verdad que no...
¿A qué menos traballo son eu ainda encima? Mira. ¿Qué?
Pero tes un Oscuac, pero ti tes talento natural, ti tes talento natural.
É o que soe pasar na vida, fundamentalmente, os Oscuac son un reflexo da vida.
Pues, bueno. Nada, yo... Quería decir que, como no me salen las palabras de lo que siento por no haber ganado el premio, voy a poner a alguien que yo creo que sus palabras me representan.
Dale, somos sentimientos, pues... y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar y me fastidio.
Pues sí, hay que fastidiarse.
Pues muy bien dicho.
Bueno, o ano que ven teremos un premio con un poco de sorte.
Bueno, pero hay que seguir trabajando, seguindo facendo entrevistas tan boa como a que temos hoxe, ¿verdad, señorita Filis?
Sí, hoxe, bueno, temos aquí a Moncho Veras, e vou pedirlle que se presente, ainda que xa o presentamos un pouco, e que nos conte un pouco que é So Sanidade Pública, a plataforma So Sanidade Pública.
Que é voceiro de So Sanidade Pública e Moncho de... Moncho, é médico de familia retirado xa.
Sí. Sí, son médico de familia, xubilado desde agosto do ano pasado. Nos últimos anos traballeinos no Centro de Saúde de San Xosé, de aquí da Coruña. E só Sanidade Pública, pois leva xa moitos anos de vida, realmente. Naceu en toda Galicia como unha entidade común, digamos, de asociación de entidades sociais, políticas, sindicais, de todo tipo, que o único obxectivo era mellorar a sanidade pública. Eso foi así desde o inicio. E digamos, incluso é o único lugar común onde todas as entidades, por exemplo, sexan nacionalistas, non nacionalistas, viven en común. Podedes ver igual que hai unha plataforma educativa, por un lado de sindicatos de CIGA y otros de, o de sindicatos nacionalistas y otros de sindicatos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En la sanidad conseguiuse ser único sitio de común para todos, ¿no?
Pues hecho, y, eso es todo un fito histórico.
Pues sí, sí. Sí,
aquí de convivencia.
Aquí para... en Galicia, uh-huh. Sí, de conseguir superar todas las divisiones, ¿no? Porque el objetivo es claro y es único para todos, ¿no? Y hay y es muy diversa. Por ejemplo, solo Sanidad Pública de A Coruña está formada por organizaciones. O sea, un a nivel individual no puede formar parte de la plataforma como tal. Puede colaborar o. Pero porque decidieron así. Entonces está formada pues, por partidos políticos, asociaciones de pacientes, en sindicatos, asociaciones de vecinos.
Supongo que sanitarios también a título individual, ¿no? ¿O no?
Pero no a título individual. Vale. Aquí, por ejemplo, sin embargo, yo que sé, en Cangas, pues son ciudadanos, vale. Simplemente. O sea, cada entidad nace de una forma distinta. No se toma ningún tipo de decisión por mayoría, todas las decisiones son por unanimidad o no se toman. Y cuando nos juntamos en la Sanidad Pública Galega, pues hay de todo. Hay las plataformas en sí y hay también organizaciones, es decir, hay, puede ser ONGs, asociaciones de pacientes, colegio de psicólogos. Muy variado, ¿no? Y bueno, y ahí pues al final chegase a acordos sempre na defensa da cada plataforma ten a súa propia dinámica, hai accións conxuntas. Mm. Pero bueno, por exemplo, eu que sei, por decirlo de Cangas ou en Catoira ou en sitios onde igual hai unha dificultade concreta con un centro de saúde concreto, por exemplo, pois igual teñen reunións, concentracións semanais ou diante do centro ou diante do concello, ou cada unha ten a súa dinámica, non?
E cal é a postura de Só Sanidade Pública ou a súa propia Moncho sobre a xestión das baixas laborais que está facendo a Xunta recentemente, a Xunta de Galicia?
Bueno, o... Entendo que a pregunta sobre todo é polo anuncio de Rueda, ¿no?
Sí, vamos a contestar galego, un pouco a pregunta. Se queres facer tío contesto, moito mellor que non.
Do presidente galego de que dixo que se ia incentivar aos médicos de familia para que, digamos, as baixas duren menos, ¿no?
Sí. Bueno, claro, porque pensan que as baixas están durando demais.
Sí, bueno, eso é saiu
é un bulo.
Saiu de unhas manifestacións, ¿no? Por parte da Confederación de Empresarios, onde bueno, consideran que falan mal do absentismo, pero sobre todo falan mal do que teñen que pagar polo absentismo, hai que recordar, porque a súa reivindicación ao final é que a Seguridade Social se faga cargo desde o inicio da baixa do pago do da baixa, ¿no?
E confunden absentismo entón, con baixa laboral tamén.
Bueno, tamén
claro, que é un erro claro, magno.
Porque al final é como se non pudieses enfermar, ¿no? Realmente, é criminalizar de algún modo y al final
y criminalizar a vulnerabilidad humana,
a precarización acaba provocando eso, porque eu recordo por exemplo momentos nos que igual nun centro de saúde pues de 5 médicos faltan 2 y claro, si non hai alguén para sustituir, eso é tremendo.
Claro, estás máis desbordado
con nese momento, si ti tes unha febre ou tes algo que te impide traballar. Pues si te quedas en la casa, quedaste en la casa con una sensación de culpabilidad, porque sabes que a situación non é...
Estás a facer responsable dunha situación que non sería responsabilidade túa,
senón da
organización de cubrir as baixas dos sanitarios, obviamente.
E que aí tamén se abre outro melón, habría que ver por que hai eses absentismos laborais, ¿no? Non só son enfermidades.
Eu, claro...
Bueno, pero eso é outro tema que teria que tratar a patronal...
Tamén as empresas teñen responsabilidade para coidar os seus traballadores e que non teñan ese tipo de baixas que falábanse hai uns días de que había moitísimas baixas derivadas de problemas musculoesqueléticas, ¿no? Porque moitas veces os traballadores están forzados a traballar, sobre todo en traballos rutinarios, operarios, liñas de produción, movimentos repetitivos, en cambios, en rotación, e claro, eso ao final acaba derivando, ¿no? É un exemplo, simplemente é un exemplo.
Sí, a ver, isto faz referencia a un artigo que apareceu na voz de...
Aí as empresas, pois, non miran por outro lado, cando realmente hai que manter esas rotacións, cambiar a xente para que nunca acabas partindo o teu corpo.
Sí, sí, eu quería decir que a la triste que está facendo referencia a un artigo que apareceu antonte na voz de Galicia, que dicía, o 61 de las bajas, leo textualmente, bajas por... son por salud mental y musculoesquelética, pero que me chamou a atención que esta noticia aparecía na sección de economía.
Claro.
Na sección de economía da Voz de Galicia atopamos este titular: el 61 de las bajas son por salud mental y musculoesquelética. O sea, esto xa é unha declaración de intención, que poñer isto na sección económica. E empezaba dicendo, a Xunta puso en marcha en agosto del 2024 un plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal, cuyo objetivo es optimizar las bajas, qué palabra, optimizar, y en la práctica reducir su impacto. Refuerzo de la actividad inspectora, más autonomía a las mutuas, agilizar los procedimientos de propuestas de alta o crear unidades especializadas para los procesos que generan más incapacidades, son algunas de las medidas que recoge este plan.
Pero impacto para quen? Para as empresas, para os traballadores, para a xente que está de baixa, para os médicos?
Para todos, a ver se o experto nos comenta isto, por favor.
A ver, eu entendo, por exemplo, eu entendo que cando unha persoa está de baixa, cando un traballador está de baixa laboral, por exemplo, nunha empresa pequena, ou incluso, imagínate, pois un fontaneiro que ten un traballador, un máis.
Uh-huh. Sí, é unha catombe.
Claro, eso é terrible. É como, ou si tes, pois imagínate que ti tes na túa casa unha persoa cuidadora de túa nai, e de repente pues, a persoa pues, enferma e claro, rompe a vida por completo. Está claro.
Podo contar o meu caso, porque eu teño unha persoa que ven dúas horas a semana a limpar a miña casa. Eu está de alta e cando estivo de baixa varias veces, e cada vez que ven teño lle que pagar máis do que lle pago polas dúas horas que está normalmente por estar de baixa, sae máis a pagar. E ven os venres, e cada vez que está de baixa teño lle que pagar como si non viñera, como si viñera a traballar máis do que si viñera a traballar. E aparte pagar a cotización que tanto como que la gaña. E ao final son un montón de cartos.
Bueno, é difícil, ¿no? O sea, eu entendo que esa situación é real, ¿no? Non,
é para a persoa que enferma.
Pero claro,
non desviemos o foco.
Eso non quere decir que esa persoa que está faltando falte porque quere. No, de feito, eu na miña experiencia como médico de familia e de moitos anos de ver a moita xente que e moita xente nos seus traballos, nos seus entornos, como repercutía esa baixa laboral, eu podo decir claramente que a imensa maioría da xente non quere estar de baixa laboral. A inmensa maioría. Pode haber algún. Pero, que sucede?
O fraude que tanto lle preocupa, claro, a patronal é mínimo,
sí,
podemos dicilo,
sí,
é mínimo.
Sí, é mínimo,
en
pero realmente, a ver, que cada un pense no seu lugar de traballo, sí. Uh-huh. Y cando falta alguén, que opinan desa persoa? Porque aquí a realidade é que a hipocresía é tal que o ves colgando con unha perna rota, ou senón... pues faltas porque quieres. Realmente é así. Sempre acabas, sempre poderías vir.
Xente con huesos rotos traballando.
Se colga no Facebook que se está tomando un café nunha terraza. ¡Oh, mira, claro, estás tomando un café nunha
claro,
terraza!
Tamén sucede, porque claro, a xente que decía, igual lle decía, no, mira, tens que pasear, tens que sair, tens que non sei que... Pero claro, como vos sair isto de baixa? Porque, a final, se me ven que pensan de min, ¿no? E iso é unha realidade, ¿eh? Que, no. Que decir que tamén para xuzgar aquí o digamos a medida esta populista de Rueda tamén está utilizando este sentimento, este pensamento que temos
o medo e a vergonza como control
do
social.
Resto de persoas que cando faltan ao traballo, ¿no? Xa non digamos de saúde mental. Como no. Son invisible. Xa non digamos deso, dese sufrimento, desa, de valorar iso, ¿no? Que eso, vamos, aínda peor, aínda peor, aínda es peor considerada, ¿no?
Claro, porque non ten síntomas aparentes, non se ve.
Sí, sí, por eso digo, salvo que veñas cunha perna rota, que claramente, e eso depende.
Eu coñezo xente claro. Que traballando cun dor impresionante, un mal diagnóstico, aos 2 anos, sí, efectivamente, había fractura nun pé. E aguantando esa dor.
Si hai un mal diagnóstico tamén.
Que... Claro, pero queremos, para focar o foco queremos ter claro que no Espado Español as baixas laborais as firma un facultativo, as firma un médico de familia ou un especialista.
No, entón, o médico de familia sempre.
Claro, pero que quería decir algo.
O médico pode valorar se a baixa, se alonga demasiado a opinión dun especialista que corrobore ese diagnóstico, quero decir, están bueno, controladas.
É que aí, claro,
o Ferrallero, ¿qué querías
decir? Sí, no, quería contaros mi experiencia reciente con estos temas. Yo llevo en mi empresa 23 años, que no son pocos, ¿no? Y nunca sin bajas ni bueno, algún problemilla que la mutua, que como los llamo yo, las mutuas son fábricas de tullidos, porque realmente yo lo único que veo que están ahí para devolver al trabajador cuanto antes al trabajo, les da absolutamente igual que esté en condiciones o no. Entonces, ¿qué pasó? En febrero del año pasado tuve un pequeño esguince, o sea, en principio no era gran cosa. Como fue durante la jornada laboral, me trató la mutua. ¿Qué hizo la mutua? De primeras fue darme antiinflamatorios y analgésicos y ya está. Un par de semanas sin movimiento y a partir de ahí que empezara a caminar, etcétera, etcétera.
¿Y fue considerado accidente laboral? Al ser en laboral, vale.
Sí,
vale,
pero...
Vale. Es que esto es importante.
Al cabo de un mes me dieron el alta y con unas pocas sesiones de fisioterapia, pero yo todos los días se me hinchaba el pie. O sea, yo iba a trabajar, se me hinchaba el pie... Y por la noche con el reposo se me iba deshinchando, pero al día siguiente vuelta a empezar. Así, y con el tiempo, muy poquito a poco, el dolor iba desapareciendo muy poquito, pero nunca se me llegó a marchar, hasta que llegaron mis vacaciones. Entonces mis vacaciones, ahí es cuando más o menos me encontraba bien, y nada más acabar las vacaciones, como suele pasar, que, o por lo menos me pasa a mí, que me juntan todo el trabajo y a la vuelta tienes que correr de un lado para otro... Acabé muchísimo peor de lo que estaba antes. Entonces, mi médico me dio... O sea, primero hablé con la empresa, le dije, mira, que hablar otra vez con la mutua porque yo no estoy... O sea, que esto me está empeorando. Me mandaron a la mutua y la mutua directamente me... Primero me dijo que el problema era no haber hecho bien la recuperación, una recuperación que dependía de ellos, y... que como eso era de hace mucho tiempo, a mi empresa le dijeron que, o sea, para justificar que ellos no me iban a tratar, le dijeron que eran secuelas de la lesión y me derivaron a mi médico. Entonces mi médico me pidió la cita con el especialista. Estamos hablando que estábamos en agosto, a principios de agosto.
O sea, agosto del año pasado,
2025. Y coincidió... que en el trabajo tuve que empezar un trabajo muy duro de unas instalaciones en las que estaba prácticamente tomándome 2 antiinflamatorios al día durante 2 meses, hasta que por fin tuve a mediados de octubre la cita con el especialista. ¿Qué tenía? Pues tenía una tendinitis bastante fuerte en el sóleo y en el peroneo. Pero el especialista me da cita para una prueba de una resonancia. Entonces, vamos a seguir esperando. Entonces seguí trabajando. Bueno, el especialista lo primero que me dijo fue que ni se me ocurría tomar más antiinflamatorios porque me había disparado la tensión. Yo no era capaz de comer prácticamente nada porque siempre estaba con el estómago mal. Llegué a perder en esos 2 meses 10 kilos porque era trabajar de sol a sol y es que llegaba la hora de comer y no era ni capaz de comer. Y cuando por fin me hicieron la...
La resonancia
eso ya, yo ya estaba de baja. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el de que de tanto cojear, de lo mal que tenía la pierna, acabé primero con una inflamación en la cadera y después con una lumbalgia con ciática. Mi empresa me llegó a decir cuando les dije que no podía ir a trabajar y que iba a ir al médico, antes de entrar en la consulta, me llegaron a decir que no me cogiera la baja.
Como si fuera algo que tú pudieras decidir. Sí. Como
no tenemos derecho
como,
a estar.
Claro, ¿no? Como si fueran unas vacaciones.
Y cuando fui al médico me dijo evidentemente que tenía que parar, porque acabé mal de la cadera y de la espalda y todo por el estrés de tanto forzar la pierna. Pues mira, a partir de ahí, lo primero, el acoso de la mutua. Porque yo, desde mi ignorancia, yo pensaba que si mi médico me está tratando una enfermedad y me da una baja, yo pensé, ya que la mutua se desentendió en su momento, no pinta nada aquí. Pues no, la mutua, siempre que si te llaman, que si le tienes que... si tienes informes tienes que llevárselos, que si te preguntan qué es lo que tienes, etcétera, etcétera. Como la... para la primera...
Y te llamaron al poco de darte la baja, ¿verdad? Sí, Dos días después.
Sí, muy poquito. Como la prueba que tenía pendiente de esa resonancia todavía no tenía fecha, me seguían presionando para preguntarme a ver cómo estaba, hasta que llegaron ellos a ofrecerme a hacerme ellos la prueba para acelerar el proceso. Pero nunca me la llegaron a hacer. Llegó antes la prueba a través de la Seguridad Social y después de hacerme la prueba otra vez empezaron las llamadas de la mutua. Como en la prueba que me hicieron vieron que no existía una rotura, el médico de la mutua que me llamó directamente me dijo que me iban a proponer para el alta directamente. Entonces mi médico me dijo que primero había que curar el problema que tenía la pierna. Entonces solicitaron para el fisio y me dijo el médico, bueno, cuando ya estés en condiciones de ya volverás. Pues a partir de ahí las llamadas de las mutuas se empezaron a ser cada vez más constantes. Me llegaron a ellos incluso a ofrecerme el tratamiento, que nunca me lo llegaron a dar tampoco. E incluso me llegaron a citar para revisiones en Vigo. O sea, desde aquí de Coruña.
Perdona, y dijeron y te citaron, o sea, te dijeron que te iban a citar para la inspección, ¿no?
Sí, no, de hecho me llegó un SMS, no me acuerdo si fue en marzo, puede ser, del Sergas, que me decía algo así como que como ya llevaba mucho tiempo de baja, que en breve sería citado por la inspección para la revisión. Mi médico ya me dijo que normalmente él no tiene casos de que la mutua se meta en eso, que cuando se mete la mutua normalmente suele ser por presión de la empresa. Que lo que decía yo, después de 23 años, para una vez que estoy mal por culpa de la empresa, porque realmente el trabajo que me provocó esto lo podía haber hecho otra persona, encima presionando la mutua para que me den de alta. Bueno, de la casualidad que justo cuando por fin tuve cita con el fisio y haciendo los ejercicios que los fisios me indicaron, mejoré una barbaridad en muy poco tiempo. Al final me dieron el alta. Todavía aún a día de hoy no tengo perfectamente el pie, pero bueno, ya puedo hacer actividad. Pero lo que comentaba, por culpa primero, que la mutua no te quiere tratar, que lo único que busca es darte de alta cuanto antes para no pagar, provocaron que yo estuviera peor. Al final para la empresa fue peor porque estuve ¿cuánto fueron? 5 meses, creo que fueron, al final de baja. Y además el acoso al que te somete la mutua, que te tratan poco menos como si fueras un delincuente que no quisiera ir a trabajar.
Sí, aquí en lo de indubio pro reo no funciona. Con las mutuas no presupone.
¿Usted qué opina de las mutuas, Moncho? ¿Cree que tienen demasiado peso en las decisiones sobre la incapacidad temporal?
Sí, bueno, Rueda quiere darles más. Así que esa parece ser que a línea, ¿no?
Entonces no íbamos a tener derecho a casi a enfermar, ¿no? Íbamos a tener que sentirnos mal hasta por estar enfermos, ¿no?
Pero o relato do Ferralleiro, ¿no? Realmente é moi real, ¿eh? É moi real. É dicir, no que decía Rueda, os incentivos económicos que din que lle van dar aos médicos polas baixas, podo ler aquí en concreto o incentivo. Os médicos todos nos Sergas temos o noso salario, pero hai un complemento que se cobrase a metade durante o ano e a outra metade en abril ou en marzo, non sei, por aí. Que en concreto para o médico de familia supón son 2.491 euros brutos no ano. Entón, aí eso desglosase en diferentes apartados, onde por cumprir tal obxectivo, pues, cobras o 2% deses 2.491, por exemplo, polas baixas. Se cumpres o obxectivo de baixas ou non o cumpres, significa un 10%. Entón, é un 10% deses 2.491 euros brutos no ano. Que en cartos, ven sendo un 10%, ven sendo uns 175 euros netos, máis ou menos, no ano, o que viría a ser uns 15 euros netos por mes. Ou seja, o que estamos falando de incentivo económico, en realidade, ao médico suponlle non no seu salario, sino suponlle en total uns 15 euros netos cada mes. Uh-huh. Uns cafés, ¿no? Por decir. E pon cumprir os tempos estándar para os procesos que cursen alta no período xaneiro-decembro 2026.
Pero habría que saber cales son eses períodos estándar, claro, que nos entón, queren establecer.
Son estadísticas de
cada. Hai uns tempos estándar, por eso a ti dixeronche que estabas que te iban chamar de inspección porque superaras o tempo estándar da baixa.
Sí, claro, pero non poden establecer eso porque sí, cada persona ten unha recuperación. Hai xente que
a realidade das baixas é esta. O sea, aparentemente un esguince, pois para recuperalo ben, pois igual poden ser 2-3 semanas, é certo? Sen nada especial, simplemente pois manexando a inmobilidade e os movimentos, ao momento de facer exercicio e tal. Non necesita outra cousa. Pero as cousas poden complicarse ou poden ter un mal diagnóstico inicial, porque non todos os esguinces, claro, son iguais. Hai esguinces leves e outros que afectan a uns tendóns que son máis complicados de recuperar. Bueno, que necesitarían igual ese, igual o teu esguince xa necesitaba fisioterapia desde o inicio. Claro, por decir, ¿no?
Para eso están os facultativos. Ese é o traballo do médico de familia, sí, pero realmente, bueno,
pero hai erros tamén.
Claro.
No, e aquí foi en la mutua, porque é un accidente laboral e quen se encarga nese caso é a mutua. Igual que na seguinte baixa, a baixa debería ser laboral tamén, porque
porque é unha consecuencia do primeiro
accidente. É unha consecuencia do primeiro
accidente. É unha recaída, estamos falando dunha recaída.
Claramente. De hecho, entón, la doctora de la mutua me dijo que el tiempo aproximado sería un mes, pero es que no hicieron ninguna prueba. No era ninguna prueba porque dirían, bueno, en principio es un esguince leve, vamos a hacer lo habitual. Y después ya se verá.
Bueno, pero no ibas bien.
Claro.
De hecho, me pasaba algo.
Me llegó a decir, porque mi principal preocupación era que, aunque poquito a poquito fuera encontrándome algo mejor, en el momento que me dan de alta, a mí se me seguía hinchando el pie. Mm. Digo, yo soy un trabajo en que tengo que conducir muchos kilómetros, caminar muchos kilómetros. Entonces, pero a lo mejor. A lo
eso
mejor
no estaba iba, recuperado.
Digo, a lo mejor era precipitado, pero bueno.
No puede hinchar OP.
Pero con la mutua también tengo alguna otra experiencia. Por ejemplo, una vez tuve una rotura de fibras en un brazo por, bueno, por hacer un esfuerzo para aflojar una tuerca que estaba muy atascada, etcétera.
Pero esto dentro de tu jornada laboral también.
Sí. Uh-huh. Y la mutua que hizo, me dio una cosa aquí para inmovilizar un poco, para que me apretaran el músculo, no sé qué, para que no forzara el músculo y antiinflamatorios o analgésicos y venga a trabajar.
Porque mucho existen diferencias de criterios entre los médicos de las mutuas y los médicos de la Seguridad Social a la hora de tratar.
Sí, sí, sí. Vamos a es muy frecuente que a mutua envíe una petición de alta a inspección. O proceso é a mutua por agora non pode dar altas.
Pero, por agora, está ben este matiz, por
no,
agora.
Sí, pois non sabemos por onde, non sabemos a onde imos, ¿no? Pero non
pode. Pero vemos a tendencia.
Bueno, a mutua sí que pode dar alta na baixa laboral, na baixa por motivos por accidente laboral ou por enfermidade profesional, porque corresponde a eles. Bueno, teóricamente a mutuas son as entidades de prevención de riscos laborais.
Sí.
Nunca tal cousa vin na vida, nunca fixeron eso. Incluso bueno, os exames laborais que fan son analíticas normais como podes facer nun médico de familia, pero non adaptado aos teus riscos específicos.
Sería irónico, ¿no?, se non fose triste, se non estivésemos a falar de saúde.
E estamos falando además de moitos cartos, porque iso pagámoslo todos, ¿eh? O sea, a mutua a quen o que fai é un traballo que teóricamente faría a Seguridade Social e cobra por iso. Cobra ya a Seguridade Social.
Non lle cobra a empresa directamente.
No, a empresa non paga nada. A empresa non paga nada. A empresa decide que mutua acolle, pero porque hai comerciais que van allí a ofrecerlle cousas. Un botiquín, non sei, tonterías. Uh-huh. Ou depois hai algunhas que lle din, mira, que non somos máis eficaces dando altas. E entonces igual pues son as seleccionadas. Pero o empresario non
paga. Non somos máis eficaces en control nada. De riscos laborais. Eso non
lle din. No. Bueno, si lle din non o cumpren. Como tampouco cumprir coa baixa laboral. Esa é a realidade negra das mutuas. E a realidade que de algún modo, cando un se acerca a elas, acaba coñecendo, ¿no? Pero bueno, que decir, a realidade é que as baixas teñen un tempo estándar. Si podes supoñer que igual, non sei moi ben como calcula, pero igual pode ser por un tempo medio en toda España ou non sei moi ben como.
A ver, matemáticamente podemos facer estadísticas de todo.
Tú podes decir que unha lumbarxia pues, son pues, igual que un esguince, unha lumbarxia poden ser 4 días, pero é que igual a lumbarxia ao final non era unha lumbarxia, igual resulta que hai unha hernia discal que acaba producindo unha ciática e esa lumbarxia de 4 días acaba sendo 6 meses. Pois o tempo estándar, a onde vai o tempo estándar? Claro, pois o que lle din ao médico, o sea, o que se transmite a poboación é que o seu médico vai cobrar máis ou menos eses 15 euros netos en función de se lle dá baixa ou non. Co cual, cando ti vas ao teu médico, pois xa o ves de outra forma.
A relación velo, médico-paciente está moi contaminada, sí.
Velo dun modo extraño, non? Bueno, xa non digamos, porque además como últimamente cada cosa que aparece en relación coa medicina de familia é que van gañar non sei canto.
É unha mercantilización, todo, ao final.
Aparentemente non paran de gañar cartos.
Insisto, que esta noticia estaba na sección de economía, sí, da Voz de Galicia. A mí pareceme...
O problema de... Eu creo que o de Rueda... A ver, primeiro é unha medida ineficaz. Porque ti non podes pensar, ti como traballador, como médico de familia, non podo vivir con esa sintación. Non podo vivir
con casos peita, ¿no?
Traballando desa forma cos meus pacientes. Claro. Non podo. Porque ao final
que estraga totalmente a relación médico-paciente, entón, tamén, esa relación de confianza.
Pero mutua. Que ademais non é real. Porque si ese paciente pode cumplir o estándar de tempo de duración de baixa, vai non cumprir. O problema é que as baixas moitas veces traen cousas detrás que superan os estándares.
Claro, hai que ver tamén como a prevención que fan cos traballadores nas empresas para evitar ese tipo de lesións, etcétera.
E as veces que hai que son situacións enmascaradas.
Claro que sí.
Porque igual o que hai un problema de acoso laboral ou un problema familiar.
Certo.
Que o que está é amargándote e te está provocando pues, contraturas e acabas mal. Entonces,
e iso onde se ve? Pois pues na consulta, co teu médico.
Claro, pero iso non dura 4 días. Quer dizer, que detrás, o sea, non o podes plantexar así. Por outra parte, Si ti queres realmente resolver problema de baixas, problema de duración de baixas, porque en Galicia sí que temos un incremento de duración de baixas, pero, sin embargo, o número de baixas que se dan son poucas, menos que en outros sitios. O sea, non é que o traballador vaya ao médico pedindo baixa. No. A ver, xa digo, salvo
contadas excepcións.
Sí. O que tens que facer é axilizar os tempos de espera.
De probas diagnósticas, claro, de atención ao especialista.
É que se ti queres resolver un problema, este problema de esguince, porque claro, este esguince igual necesitaba, se detectase inicialmente, que foi a mutua, ¿no? Pero bueno, se se detectase pola vía no médico de familia, pois igual necesitaba xa facer unha fisioterapia inmediata. E resulta que igual, se ti pides agora unha atención de fisioterapia, igual se tardan meses.
E non todo o mundo pode pagar unha fisioterapia privada.
Si queres facer unha, claro, tens que dalo desde o público.
Claro.
Si ti queres facer unha proba diagnóstica, que me estás dicindo? Unha resonancia, pues que como mínimo 2 meses, seguro. Eso xa
aquí na área da Coruña un pouco máis.
3 meses.
Claro, pero no. Aquí tamén entraríamos noutro
moi optimista, ¿no? Bueno. Entón, si ti queres resolver as baixas, a duración de baixas, pon os mecanismos para que eso se resolva.
Pon cartas para axilizar as citas médicas, primeiro.
Pon de algún modo, claro, pon
máis facultativos atendendo a
xente. Axiliza as cousas, o sea, vaya
menos listas de espera.
Vaya situación. Sí. Claro, porque por outra parte, home, que pasa? O traballador vai ser privilexiado en relación con outras persoas que igual non están traballando, e a esa persoa se lle vai facer a resonancia en 15 días e ao outro que siga coa dor 6 meses.
Claro, eso é outro melón tamén, claro. Porque por o principio de igualdade democrática non pode
claro,
facer
iso. Si esta ciática, si esta lumbalxia, que ao final era unha ciática e ao final era unha hernia discal e está comprimindo un nervio, e ese nervio, para que ese nervio non quede mal, necesitas unha cirurxía, que pasa?
Onde nos vamos de tempo?
Onde nos metemos? Entón, o que tens que, claro, se ti queres resolver isto, pois terás que operar a esa persoa moi rápido. E nun mes ten que estar, non somente ten que estar operado o cancro, non somente ten que sair con un bypass o infarto cardíaco. Tamén estas cousas que ao final afectan a vida de todos, da vida do traballador, a vida da familia, a vida das empresas, teñen que resolvelas desde o servizo público con eficacia. E o que está facendo Rueda é olvidándose de todo eso.
Bueno, o que quere facer porque recuou un pouco, ¿no?
Non recuou nada, que os objetivos están aquí. Estes son os objetivos para este ano. E isto está aquí. E por outra parte, non somente fixo eso, sino que neste momento para facer unha proba a mutua para axilizar unha baixa, ten que pedirlle permiso ao traballador, e cada proba ten que pedirlle o permiso. Pois agora xa non.
Sí, bueno, de hecho a mí
agora xa non.
Tanto para la prueba como para después la fisioterapia, la mutua me mandou un consentimiento para firmárselo, yo lo firmé e non volví a tener noticias
vale,
de ellos.
Pues agora, no teu caso, tampouco foron eficaces, ¿no? Pero agora ti vas firmar un consentimento e van facer o que queran contigo. Van orientar, van decidir que probas fan, non somente unha, sino unha ou dúas ou tres. Van decidir se te vas ao traumatólogo ese ou non, e van decidir se o tratamento que di o traumatólogo é o que tens que seguir ou non. E o teu médico de familia non vai poder facer nada con eso. O sea, hasta onde vai chegar eso, ímolo saber cando se operativice, cando se faga na práctica. Pero a realidade é que Rueda está lle dando un balón, digamos, a unhas ferramentas ás mutuas que non son entidades inocentes neste sentido, nin o seu obxectivo real é mellorar a saúde dese traballador, senón o seu obxectivo é claramente que esteas de alta canto antes, para nada máis, ese único obxectivo.
Nós como sociedade civil podemos facer algo para axudar a vosa plataforma?
Bueno, siempre, bueno, todos tenemos los mecanismos,
por
¿no?
Por eso digo que como vocero de la plataforma, ¿qué nos pides a pues, sociedade civil? Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿queixarnos o hacer reclamacións? ¿Qué nos pides?
Bueno, eu creo que práctico. A ver, reclamacións eu creo que hai que facer, porque bueno, aínda que os
son eficaces realmente as reclamacións, algunas, porque eu teño feito moitas.
Algunhas sí, eu creo que sí. Sí. Eu creo que os xestores e os directores e o conselleiro necesitan recibir necesitan que este un moscardón aí detrás do seu oído. Dicíndolle o que non nos está facendo ben, ¿no? Porque se non é, aínda así, é moi difícil mellorar as cousas, pero bueno, se non houvese nada, pues farían o que calquera cousa.
E Moncho, si lo que pierden los médicos son 15 euros al mes, como usted dijo, ¿por qué cree que genera tanta preocupación entre los médicos y pacientes?
Bueno, porque eu como médico de familia, para mí é un desprestigio que o goberno, que o presidente do goberno galego me etiquete como dicindo, mira, esta decisión que vas tomar ti vai supoñer X cartos co cual, porque afecta a relación médico-paciente.
Totalmente.
A relación médico-paciente é sagrada.
É algo moi débil tamén.
E non é tangible, non é algo que se poida medir facilmente. A relación médico-paciente, o sea, cando un paciente entra nunha consulta e encontrase cómodo e sabe que é un lugar protexido.
E está poñendo no médico a súa vulnerabilidade.
E de repente, pues está perdendo eso. Está, o sea, os médicos, cando, o sea, o que fai realmente rueda con isto que tanto rollo da atención primaria tendín de defender, e ao final o único que fan é debilitarla.
E quitalle a capacidade de decidir ao propio médico de familia,
bueno, non xa quita, pero desprestixa.
Sí.
Porque claro, eu ao final decido que eu os objetivos o que facía con eles era recibilos e metelos no caixón. Porque sin os objetivos, porque non era o único objetivo económico que nos plantexaba. E eu decía, eu, a ver, eu non podo vivir con isto. Isto para min vai para un caixón e eu fago o meu traballo o mellor que podo e o que me parece que debo facer,
agora,
porque senón é imposible.
E agora que nos médicos de familia houve tanto movimento, ¿no? Que o mellor no tempo de 4 ou 5 meses, no caso concreto, bueno, da familia, vimos 5 médicos. O sea,
bueno,
non che dá tempo a ter unha relación, a coñecer o paciente, ter esa, bueno, esa relación.
E podemos decir algo, estamos perdendo algo de moito valor, porque bueno, sanitarios, non todos somos sanitarios, pero todos alguna vez na vida imos ser pacientes.
Sí, sí, seguro. Entonces, seguro, ¿eh?
Claro, hai que cuidar esa relación porque nos interesa a todos.
Claro, claro.
A todos, claro. Sí, a todas.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción y después, bueno, Moncho, no le despido porque después o mellor, si queda tempo, facemos unhas preguntas sobre a folga de médicos.
Sí, se quere.
Sí, pero primeiro imos escoitar unha canción que nos vai poñer o Farralleiro e despois imos escoitar un audio do noso compañeiro Roy, que era un antigo colaborador, locutor do programa, que foi a ver unha película sobre problemas que trata a saúde mental. Despois desvelamos o contido.
En Locos por la Fama volve Roy a comentar a película.
Stop. We'll be right back.
La película Corredora es una película española del año 2026, de este año en curso, que se estrenó en los cines el 29 de mayo, muy recientemente. Y nuestro compañero Roy la fue a ver. La película trata de una deportista de élite que sufre, está preparando el campeonato de España, una corredora, y sufre un brote psicótico. Y nuestro compañero Roy nos va a contar, nos va a hacer una breve crítica de esta película.
Hola amigos y amigas de Radio Parafuso. Hoy os quiero hablar de una película que me ha gustado mucho y que se llama Corredora. Es una película española que estrenaron el mes pasado y que trata sobre un atleta de élite joven de atletismo que sufre un brote psicótico y todo lo que pasa a partir de ahí. La película está dirigida por Laura García Alonso, una directora joven de 36 años y protagonizada por Alba Sáenz, también una actriz joven, pero ambas con ya trabajos en su haber. La chica protagonista es una joven de unos 22, 23 años que reside y entrena en un CAR, que es un centro de alto rendimiento, que como sabéis es un centro donde están entrenando y viviendo y conviviendo atletas consagrados a nivel nacional o internacional de un país, en este caso de España, ¿no? En Galicia no tenemos ninguno de estos centros, pero sí hay uno en Madrid y uno en León como los más destacados. Pues bueno, a la chica, a nuestra protagonista, Cris, le diagnostican un brote psicótico y tiene que abandonar el CAR. A partir de ahí, tiene que acudir a los médicos, tiene pesadez por la medicación, sin embargo tiene apoyo familiar y le da un espacio y bueno, y de hecho acude sola a la consulta, no la acompañan, no la infantilizan, y aunque ella quiere volver a su vida anterior, le tratan de sacar esa idea de la cabeza porque bueno, está en el medio de una crisis medicada y quizás no sea lo más conveniente, ¿no? De todos modos, ella vuelve a entrenar a nivel amateur y en ese sentido no comento más porque no quiero hacer spoilers. El tema del brote, bueno, pues ella es una persona muy disciplinada, es lo que nos deja ver la película, muy un poco obsesionada quizá con ser la mejor en eso que hace, que es el atletismo, y parece que no tiene una red muy grande de apoyos más allá de la familiar y los compañeros de entrenamiento. Entonces, bueno, de repente pierde un poco la razón, o sea, la mediadora en los cambios, y empieza a tener una conducta errática, con lo cual acaba llamando la atención y tiene que ser tratada, ¿no? De todos modos, la película, lo que me gusta de la película es que no da un mensaje de culpar a nadie, ni a la protagonista, ni a nadie en concreto, más allá de a lo mejor criticar esto de que vamos detrás de una meta constantemente y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Y muchas veces nos convertimos un poco en esclavos de fantasmas que no hacen sino enfermarnos y limitarnos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco la peli vende el trastorno, la crisis, como algo irreversible. Ella se mostraba respetuosa con sus compañeros de entrenamiento, con la familia, con los entrenadores. Y una vez que tiene el episodio este, el brote, pues tampoco la agobian demasiado y la apoyan en su estrategia de recuperación. Los actores y las actrices me gustan, hacen bien su papel, me parecen naturales. La peli da una sensación un poco de encierro, de agobio, para retratar un poco ese hermetismo de la protagonista. Y el final queda abierto y no voy a comentarlo, pero pero bueno, sí, como dice la protagonista Alba Sáenz, la peli es sobre la aceptación, sobre la superación, ¿no? Otras frases de ella que se pueden leer en una entrevista que publicó el periódico de Cataluña, muy interesante, viene a decir que bueno, que le puede pasar a cualquiera, que le quiebre la mente, que el entorno es fundamental, también dice que se pregunta si hubiese pasado así o pasaría algo así con escucha activa del entorno. Dice que el entorno obviamente es muy importante y también la peli critica lo que decía antes, de que vamos corriendo hacia una meta, pero no nos preguntamos cuál es esa meta, ¿no? Y por último también dice que no hay que infantilizar a la persona en una crisis así o con un trastorno así, cosa que pasa a menudo, ¿no? Así que nada, os animo a verla. Ya creo que ya no está en cines, pero supongo que en plataformas o descargándola o algo se podrá ver, porque es una buena peli y os la recomiendo que la veáis a todos. Venga, un saludo y un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Pues muchas gracias a Roy por su crítica de esta película, que os animamos a ver. Y ya para terminar, le vamos a hacer una última pregunta a Moncho Veras sobre la folga de médicos que está teniendo lugar estos días.
En un minuto, Moncho.
Sí. Pues a ver, a mi opinión é que non é certo o que se está dicindo, ¿no? Non é certo o que din os convocantes da folga.
Que se está dicindo?
Pois dice que o estatuto marco vai cambiar a vida dos médicos de algún modo, ¿no? E entón que teñen que ter un estatuto marco propio. A ver, o estatuto marco é a norma que regula as condicións de traballo dos traballadores sanitarios públicos en España. Foi o último estatuto marco foi elaborado durante o goberno de Aznar no ano 2003. Desde entón ningún os médicos, os sindicatos médicos nunca dixeron nada en relación con isto. A verdade é que as condicións de traballo regulanse nas autonomías. O sea, é o Sergas quen regula.
Porque esa competencia está transferida.
Porque eso, claro, hai cosas que sí, pero en xeral a maior parte das condicións.
Bueno, sinto por interrumpilo, pero a ver si ven outro día e falamos un pouco máis.
Para informarnos onde temos que acudir.
Para
informarnos desta folga.
Bueno, é difícil porque realmente hai intereses, que decir, o conselleiro está encantado con mandar que a culpa teña o ministerio, cando non é real.
Pero que se poña
moitas gracias, Moncho, pola entrevista. Esperamos gracias. Que veña outro día. Sintonía. A lo loco, hai que ver como mi